Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al viernes 23 de diciembre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer qué está pasando con varios damnificados del huracán Ian en Pinar del Río, en qué situación se encuentran ya en estas Navidades. También lo que ha dicho la organización Solidaridad Cristiana Mundial, reiterando su pedido de libertad para el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre, para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y claro que hay deportes con Pepe Lacayo. Además, cada viernes nos acompaña Exilda Arjona. ¿Qué propuesta nos tienes para Arte Express? Esto y mucho más. Acompáñenos, porque aquí continúa con usted este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Elena Rodríguez, y Bea Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río, que perdieron sus viviendas, aún esperan los materiales prometidos por el Estado cubano, y Bea Pacheco ofrece el reporte.
Sin muchas expectativas para poder reconstruir sus viviendas, permanecen muchos de los afectados por el paso del huracán Ian en la provincia Pinar del Río. Por cuenta propia y guareciéndose en lo que quedó de casa, algunos residentes del entronque de Herradura esperan por los materiales que, según el opositor Eduardo Fleita, quien allí reside, hasta el momento no han sido distribuidos.
No le han dado nada a nadie todavía. Y todo el que tiene una casa, que salió el techo, lo que está poniéndole, saque arreglando su manera, los trocitos que puede para meterse, a ver si puede escapar, para aguarecerse. Otros están sin nada. Esto es una vergüenza y una pena.
Fleita dijo a Radio Martí que algunos de sus familiares se encuentran con su vivienda destruida en el entronque de Herradura, donde no han ido dirigentes del gobierno a interesarse en la situación.
Aquí en entronque de Herradura, aquí no venimos a ver nada. Mi propia cuñada, que llevó 5 o 6 planchitas en el portal, ahí está el hueco, porque no se lo han dado, le dijeron que sí, que se ha priorizado, nada. Y hay que comprarla.
Mientras, en la misma provincia se construyen casas de tabaco.
Que están haciendo las casas de tabaco con zinc, bárbaro, nuevo y todo poniendo. Eso sí les interesa a ellos, parece. Están haciendo todo nuevo. Ahí sí están los materiales para eso. Gente de arriba, de oriente, haciendo las casas de tabaco aquí en Pinar del Río. Esa misma casa de tabaco está en los límites que dice Conservación del Sur y Pinar del Río.
Por otra parte, en el municipio San Juan y Martínez, residentes que han perdido su casa totalmente resuelven con lo que pueden su situación de vivienda, como ha tenido que hacer la hija de Antonia Pérez, quien vive en el poblado Las Delicias, en esa localidad. Antonia así lo explicó a Radio Martí.
Con lo que quedó de la casita, de la casa de ella, y imagínate, ahí no tenían que vivir, y con esos mismos palos hicimos nosotros una casita ahí para ella, que es donde está viviendo. Ya los hicimos los trámites, pero no, hasta ahora no ha llegado nada.
En un artículo del 23 de diciembre sobre la oncena visita del mandatario Díaz-Canel a la provincia Pinar del Río, el periódico provincial Guerrillero señalaba que restañar los daños ocasionados por el paso reciente del huracán Ian por ese territorio continuaba siendo la prioridad de las autoridades de Cuba.
Mi hermano hizo lo mismo que la hija mía, todavía no le han dado nada. Hizo una casita chiquitica y ahí se metió, aquí en Las Delicias, en San Juan Martínez. Aquí no hay nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su pedido de libertad para el pastor cubano encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo, a un año de su condena a 7 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Carmen María Rodríguez reporta.
En tuit de Solidaridad Cristiana Mundial, la organización con sede en Londres recordó el primer aniversario de que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo fuera sentenciado a 7 años de privación de libertad. Según el tuit, la sentencia solo le fue comunicada meses después al prevístero del templo Monte Sion de Palma Soriano. Al cumplirse el 51 aniversario de su nacimiento, Solidaridad Cristiana Mundial se pronunció al respecto el día del onomástico del pastor el pasado 26 de octubre. El joven Ellis Healy de Solidaridad Cristiana Mundial en su declaración del pasado octubre.
Pastor Lorenzo was one of many arrested.
El pastor Lorenzo se encuentra entre tantos encarcelados a raíz de las protestas nacionales en Cuba del 11 de julio del 2021 y se encuentra preso desde entonces. En abril del 2022, él y su familia supieron que su sentencia era de 7 años, algo que fue decidido justo después de su juicio, pero el gobierno no le informó de su decisión, sino hasta meses después. Ellis Healy añadió:
Today, CSW reiterates our call on the Cuban authorities for the immediate.
Solidaridad Cristiana Mundial reitera su llamado al gobierno cubano para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y de todos los detenidos y encarcelados por las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Continuamos manifestando nuestra solidaridad con el pastor Rosales Fajardo, con su familia y con todos aquellos que en Cuba hoy enfrentan similares injusticias y hostigamiento. En el tuit de diciembre 2022 de Solidaridad Cristiana Mundial, la organización afirmó que continúa su llamado para que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo se ha excarcelado de manera inmediata e incondicional. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El preso político Loreto Hernández, quien padece diabetes e hipertensión, no está recibiendo los medicamentos que necesita ni atención médica en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, según dijo a Radio Martí su hija Rosabel Sánchez.
Mi papá se mantiene padeciendo de... Le está dando un dolor después de la hepatitis. Se quedó con un dolor que dice que no es fuerte, que es permanente en la boca del estómago. Y los pies se le están... Y todas las mañanas, maestro, con los pies hinchados. Todas las mañanas. Me dijo en la última llamada, ahí él llamó él, de que no le estaban dando los medicamentos de la presión. Porque le dijeron, la doctora, que no había medicamentos, que los mandara a pedir, que él tenía posibilidad que se los mandara, que en la presión no había. Todas las mañanas se anda con los pies hinchados. Cada vez que come, que se ve que... Como estaba vomitando lo que como bebé lo estaba volviendo. Y después de la hepatitis se quedó con esa secuela. Que se le ha informado a Jardín, jefe de interior, al compañero de la seguridad que lo atiende. No le dicen nada, que eso es normal. No le han hecho pruebas, no han hecho más análisis. Él es diabético, es hipertenso.
Loreto Hernández, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue sentenciado a 7 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 67 cubanos el jueves luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. El teniente comandante Mark Coop, del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que el clima invernal es impredecible en el estrecho de la Florida y puede resultar en que estas embarcaciones rústicas e inseguras se vuelquen y las personas pierdan la vida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.724 cubanos en comparación con 6.182 en todo el año fiscal anterior. 12:38, tiempo de conocer qué nos tienen este viernes ya antes de Nochebuena. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Primero que nada, felicitación para todos nuestros colegas. Mañana es Nochebuena, el domingo es Navidad y especialmente para toda nuestra audiencia en Cuba en tiempos tan difíciles. Desearles lo mejor.
Así es.
Esta Nochebuena en medio de las colas para conseguir unas libritas de carne cerda y el desastre
qué
nacional.
Qué triste, ¿no?
En este sentido, vamos a hacer un recorrido por Cuba. Vamos a ver cómo terminan los cuentapropistas, sobre todo los operarios de puestos de venta, que a pesar de ser un eslabón vital para la ciudadanía, siguen siendo hostigados este fin de año por parte de inspectores y órganos del Estado. Vamos a hablar de eso también, vamos a hablar con unos campesinos, hablaremos con el coordinador de la Corriente Martiana, que siga hacia adelante en medio de las dificultades del país con la campaña de proveer alimentos buenos de calidad y barato para el pueblo de Cuba con asistencia desde el exilio. Y también tenemos la participación en el programa del abogado Eloy Viera Cañive del portal El Toque, con su análisis sobre el impacto que va a tener el próximo año ya la recién implementada el 1 de diciembre el Código Penal en cuanto a la prensa independiente.
Interesantes como siempre, ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Continuamos con más informaciones. Aquí en Estados Unidos, una tormenta invernal extrema está amenazando a millones de residentes y turistas en al menos 37 estados en vísperas de la Navidad, un fenómeno que no se ha visto en 25 años. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Existe el riesgo de congelación en menos de 5 minutos, advierte el Centro Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Debido a las temperaturas extremadamente bajas previstas desde este jueves y hasta el 25 de diciembre. La tormenta ha sido catalogada como una bomba ciclónica y tienen alerta a al menos 37 estados del país, desde el extremo norte hasta la frontera entre Texas y México.
Básicamente, las temperaturas pudieran estar descendiendo en cuestión de horas unos 20 grados Celsius rápido. Y esas sensaciones térmicas incluso se pudieran sentir en algunos sectores en menos 45 grados Celsius.
En algunas áreas de estados como Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Colorado, los expertos prevén que sea un evento único en 25 años.
El frío que pudiera provocar estaría sintiéndose incluso hasta el estado de la Florida, donde usualmente sentimos temperaturas cálidas durante el año.
Cientos de millones de personas están bajo alerta con frío y vientos potencialmente mortales.
Si hay una temperatura de menos 29 grados Celsius, usted puede sufrir de congelamiento en cuestión de 30 minutos. Si hablamos de menos 40 grados Celsius, el riesgo de congelamiento que usted puede sentir en su cuerpo y el peligro, ¿no?, solamente se da en 5 minutos.
La advertencia fue reforzada este jueves por el presidente Joe Biden.
Por favor, tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma.
Jorge Agobián, Voz de América.
Estados Unidos afirmó el jueves que el grupo Wagner, una compañía militar privada rusa, ha recibido armas de Corea del Norte para fortalecer a sus efectivos que combaten junto a soldados de Rusia en Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que funcionarios de inteligencia estadounidense determinaron que Corea del Norte concretó el mes pasado un envío inicial de armas que incluyó cohetes y misiles. Kirby consideró que la cantidad de material entregado al grupo Wagner no cambiará la dinámica en el campo de batalla en Ucrania, pero expresó la preocupación de Washington de que Pyongyang planee enviar más equipo militar. Corea del Norte negó hoy que haya enviado material bélico a Rusia y dijo que tal acusación era un rumor sin fundamento. También aquí en Estados Unidos desmantelarán el muro de contenedores que mutila un valioso valle fronterizo en Estados Unidos con el territorio mexicano, la agencia AFP informa.
Este rudimentario muro de contenedores atraviesa más de 6 kilómetros del Bosque Nacional Coronado en Arizona. El valle, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, constituye una de las regiones con mayor biodiversidad de Norteamérica y es hogar de especies amenazadas como ocelotes y jaguares que han sufrido el impacto ambiental con efectos como el bloqueo de cursos de agua. La obra, que tuvo un costo de $90 millones, fue ordenada por el gobernador republicano Doug Ducey, quien argumentó que era necesaria para controlar la llegada de migrantes, pero un acuerdo judicial con el gobierno federal le impuso un plazo para remover los contenedores antes del 4 de enero para evitar daños a las tierras y recursos del Sistema Forestal Nacional. La pared también fue objeto de dos demandas del Centro para la Diversidad Biológica, una organización ambiental que actúa en la región desde hace 3 décadas. Los contenedores han hecho un daño increíble a la cuenca, a los corredores naturales, pero con mucho esfuerzo y trabajo, creo que podríamos restaurar esta área. Los contenedores no están alineados en varios trechos debido al terreno irregular, dejando brechas por las cuales una persona cruzaría sin ningún obstáculo.
El crecimiento de la población estadounidense aumentó en el año 2022, eso impulsada por la inmigración. Desde Washington tiene más detalles Tony Cano.
El crecimiento de la población de Estados Unidos se aceleró en 2022 desde su ritmo más lento registrado, impulsado por la inmigración internacional neta, y comenzó a recuperarse de una desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19, informó este jueves la Oficina del Censo. La población del país creció un 0,4% este año a 333,3 millones de personas, tras casi estancarse en un 0,1% en 2021, cuando el coronavirus exacerbó una tendencia de crecimiento más moderado en años anteriores. El 2021 fue la primera vez desde 1937 que la población estadounidense creció en menos de 1 millón de personas, lo que refleja el crecimiento numérico más bajo desde al menos 1900, cuando la Oficina del Censo comenzó a realizar estimaciones anuales de población. La migración internacional neta, el número de personas que entran y salen del país, añadió alrededor de 1,01 millones de personas entre 2021 y 2022, y fue el principal motor del crecimiento, señaló la Oficina del Censo en un comunicado este jueves, destaca Reuters. Eso se compara con la migración neta de 376 mil personas el año anterior, lo que indica un posible retorno a los niveles prepandémicos. Florida fue el estado de más rápido crecimiento en 2022, con un aumento de la población del 1,9% a cerca de 22,2 millones de personas, mostraron las cifras de la Oficina del Censo. 18 estados experimentaron un descenso de población en 2022, esto frente a los 15 y el Distrito de Columbia del año anterior. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Otras informaciones en este noticiero. Vietnam está considerando tomar nuevas medidas contra los artistas que hacen lo que el gobierno describe como declaraciones falsas o actos inmorales. Radio Asia Libre reporta que las sanciones propuestas son prohibir actuar en vivo, en línea o en la radio y la televisión, bloquear los canales de redes sociales de los artistas y cortar sus ingresos publicitarios. Nos vamos hasta Venezuela. ¿Qué le están pidiendo los venezolanos al Niño Jesús? Aymara Lorenzo tiene más informe.
La Navidad en Venezuela es una época en la que la esperanza y la ilusión superan cualquier adversidad. Por eso estos caraqueños no pierden la tradición de hacer sus peticiones al Niño Jesús.
Tranquilidad, paz, amor, unión y que todos entendamos que dependemos los unos de los otros.
Bueno, sobre todo salud, bastante salud para todos los venezolanos.
La felicidad de todos, tranquilidad, amor y paz.
Superar la crisis humanitaria o mejores servicios públicos son solo algunas de estas peticiones que contrastan con el inicio de la Navidad que impuso el régimen en octubre pasado.
Siempre motivo, mientras amanezcamos vivos, siempre hay un rayo de luz, hay una esperanza por más problemas que podamos tener.
No, falta salud, falta dinero. Ahorita casualmente venimos que ya le están poniendo un aparato del corazón y estamos esperando a ver cómo se acomoda esto.
Claro, siempre, estoy vivo.
Año a año son menos los venezolanos que tienen acceso a las hallacas, el pan de jamón o el pernil. Platos navideños venezolanos. Llevarlos a la mesa el 24 cuesta $185 y el salario mínimo apenas es de $7 con la devaluación diaria que sufre el bolívar.
Porque eso depende también de cada quien y de la realidad de cada persona. Pero lo importante de la Navidad es la unión y que la familia pueda compartir. No que tanto o qué valor económico podamos darle a el sentido de la Navidad.
Ni pensado. Pues con el costo de la pensión no se puede comprar nada. Bueno, será como una comida común y corriente, como de costumbre.
Lo que se pueda conseguir, un poquito más corto que el año pasado, pero bueno, algo se hace. Cuesta todo, pues bien con mi familia y mis nietos, todo positivo.
La crisis humanitaria que viven los venezolanos no les ha robado la ilusión y la esperanza. Más aún, cuando proyecciones independientes apuntan a una mejoría de la economía que solo beneficiaría a un reducido porcentaje de la población. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, el gobierno japonés presentó hoy un presupuesto anual con una asignación sin precedentes al gasto militar para sustentar su nueva estrategia de defensa destinada a contrarrestar la amenaza que representan Corea del Norte y la expansión china en la región del Indo-Pacífico. Katmandú, la justicia de Nepal ha puesto en libertad al asesino en serie Charles Sobhrak, conocido como la serpiente, después de que el Tribunal Supremo dictaminara su excarcelación para ser deportado a Francia en un plazo de 15 días. Bagdad, la primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó hoy durante su visita a Bagdad que la estabilidad no es posible en Oriente Próximo sin un Irak fuerte y recalcó que se trata de un país amigo para Italia. Berlín, un tribunal alemán condenó a 14 años de cárcel a Abdalaman A, principal sospechoso de haber apuñalado a varias personas que viajaban en un tren en la ciudad de Núremberg en noviembre de 2021. El Cairo, el gran imán de Al-Azhar, el egipcio Ahmed Al-Tayeb, ha condenado el veto de los talibanes a la educación femenina en Afganistán y lo consideró una calumnia contra el Islam que conmociona las conciencias de los musulmanes y los no musulmanes.
El Pepe.
El tema lo indica Pepe Lacayo. Muy buenas tardes, con noticias de los deportes ya, y además llama muchísimo la atención lo que ha hecho la FIFA, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Por goleada?
No, es que yo no entiendo. Ellos tienen una mecánica que nadie entiende, ellos se van por estadísticas. Pero yo te voy a decir una cosa, para cualquier persona que tiene uso de su cerebro, Argentina acaba de ganar el Mundial. Uno pensaría que Argentina debería estar clasificado número uno en el mundo.
Pero son tres mundiales.
Sí, no.
Brasil ¿cómo? Tiene cinco.
No. Esto es por el momento. No, porque si no, Brasil siempre estaría número uno. No, esto no es. Esto es una clasificación que no va más allá de, digamos, un año. Porque esto cambia todos los meses. Inclusive todos los meses cambia. Uno pensaría. Bueno, Argentina es campeón mundial. A lo mejor Francia es número uno porque tiene más goles, más puntos, esto y lo otro, pero no, Brasil sigue siendo número uno. Según la FIFA, Brasil ni siquiera pudo avanzar de los cuartos de final.
¿Marruecos lo derrotó?
Lo derrotó Croacia.
Croacia.
Y Croacia es número siete y le ganó a Brasil. Okay. Hay muchas cosas que no entendemos. Número uno, ¿por qué Brasil sigue siendo número uno en el planeta si Argentina es campeón mundial y Francia es subcampeona? Pero además de eso, Bélgica, que ni siquiera pudo salir de la fase de grupos, que resultó humillada, sigue siendo número cuatro. Y Croacia, que en los últimos tres mundiales ha llegado a las semifinales, incluyendo ha sido subcampeón mundial, es número siete. No, pero eso no es nada. Italia, que ni siquiera clasificó al Mundial, número 8. ¿Ok? No, hay más. Colombia, que ni siquiera clasificó al Mundial, número 17. Perú, que ni siquiera clasificó al Mundial, número 21. Chile, número 31. Costa Rica, que clasificó al Mundial y le ganó a Japón, Japón que ganó su grupo. Sí. Y Costa Rica le ganó a Japón, número 32. O sea, 32 Costa Rica, Colombia 17. Y Colombia ni siquiera estuvo cerca del Mundial. Te estoy diciendo, pero ni cerca. No es que fue un repechaje, pobrecita, la eliminaron. Ni siquiera. Bueno, Cuba, 168. Puerto Rico, 170.
Bueno.
Eso es la clasificación masculina. En la femenina, Estados Unidos número uno. Luego Alemania, Suecia, Inglaterra, Francia, Canadá, España. 8, Holanda, Brasil. 9 y Corea del Norte, número 10.
Corea del Norte en el 10.
Correcto. Colombia, número 27 y Argentina, número 29. ¿Ves la diferencia entre el fútbol masculino y femenino en Argentina?
Sí, señor.
Okay. Y en la CONCACAF está Cuba, número 95, mucho mejor en la masculina que en la femenina. Te estoy diciendo el doble de mejor. y Puerto Rico número 104. México es 35, Costa Rica 37 y Jamaica 34. Hay una diferencia muy grande entre Argentina y México en la masculina y en la femenina. Costa Rica está más o menos igual y Cuba mucho mejor la femenina que la masculina. Muy bien, Pelé. En este momento, Edson Arantes do Nascimento está hospitalizado en Brasil. Está padeciendo de cáncer desde hace mucho tiempo.
Cáncer de colon, creo. Correcto.
Tiene varios cánceres. Se le han desarrollado en varias.
Metástasis.
Tres veces campeón mundial con la selección brasileña número, en 1958, en Suecia 1962, en Chile y en México 1970. Así que Pelé. Y su frase célebre es: solo me faltó ir a la luna. De todo lo que he conseguido en este mundo. Vamos a ver, suerte a Pelé, tiene 82 años de edad. Esperemos que se recupere, aunque los médicos no están optimistas. En el baloncesto de la NBA, esta noche habíamos hablado que los Celtics están en casa contra los Timberwolves de Minnesota, los Bucks de Milwaukee contra los Nets, el Miami Heat contra los Pacers hoy a las 8 p.m. y los Lakers contra los Hornets. Los Lakers están jugando fatal. Vamos a ver si por lo menos le pueden ganar a uno de los peores quintetos de la liga. El 24, o sea, Nochebuena, no hay NBA, pero el 25 sí hay 5 o 6 partidos. Eso significa que si estás jugando fuera de casa, no vas a poder pasar ni Nochebuena ni Navidad con tu familia, porque todos los equipos tienen que viajar.
Claro. Y además con la situación climática que hay en estos momentos.
Así es. Me tocaron la campana.
Así es, Pepe, pero que pases un buen fin de semana. Igualmente. Feliz Navidad. Merry y Christmas. El martes nuevamente estaremos aquí.
Aquí estaremos el martes. Un saludo para toda mi gente en Cuba y feliz Navidad para ellos también.
Noticias del mundo del entretenimiento. Como cada viernes, comenzamos con Exilda Arjona. ¿Qué nos propone Exilda este fin de semana?
Un saludo a todos. Como ya es costumbre en Arte Express, tenemos muchas notas de interés para todos los oyentes. En el programa escucharán el saludo al pueblo de Cuba de cantantes y compositores cubanos por estos días de celebraciones. Les cuento de nuevas colaboraciones musicales, una de ellas el disco Sigo Pa'lante del legendario Willy Chirino.
Me dijeron que no quedaba nada, que era mucho mejor que me vaya, que pusiera el carro en marcha atrás.
Arte Express, con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Y no puede faltar con más noticias del entretenimiento, Alejandro Escalona.
Parece mentira, pero el año 2022 se acerca rápidamente a su final y ahora nos toca reflexionar un poco sobre varios de los artistas que ya no se encuentran con nosotros. Una de las pérdidas más sentidas en el mundo del espectáculo durante el año que finaliza fue la de la cantante, actriz y activista británico-australiana Dame Olivia Newton-John. La artista fue 4 veces ganadora del premio Grammy. Su carrera musical incluyó 5 éxitos número 1 y muchos otros que logró ubicar entre los primeros 10 lugares de la cartelera Hot 100, las 100 calientes de la prestigiosa revista Billboard. También colocó 2 álbumes número 1 en la cartelera Billboard 200, If You Love Me, Let Me Know, en el año 1974, y al año siguiente, Have You Never Been Mellow. 11 de sus sencillos y 14 de sus trabajos discográficos fueron certificados oro por la Recording Industry Association of America. Con ventas globales de más de 100 millones de discos, Newton-John se estableció como una de las artistas musicales más vendidas durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI. Newton-John, 3 veces sobreviviente del cáncer, fue una defensora de la investigación del cáncer de mama. También fue activista por causas ambientales y de los derechos de los animales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de titulares. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa sin recibir atención médica a pesar de su delicado estado de salud, asegura su esposa. Ratifican expulsión de profesor de periodismo de Universidad de Camagüey. La Defensoría del Pueblo de Bolivia investiga la expulsión del activista cubano. En Venezuela, diputados de la Asamblea electa en 2015 aprueban en primera discusión el fin del gobierno interino de Juan Guaidó. Corea del Norte dispara hoy 2 misiles balísticos de corto alcance y Estados Unidos pide a China transparencia en la información sobre el rebrote del COVID-19. No se lo pierda. Nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde y usted ahí escuchará estas y otras informaciones. Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río aún esperan los materiales de construcción prometidos por el gobierno. La caída del turismo en Cuba tiene un efecto negativo para los cuentapropistas. Una empresa militar privada rusa recibe armas de Corea del Norte para la guerra en Ucrania, asegura Estados Unidos. Hay 3 muertos en un tiroteo en un centro cultural kurdo en París y el rebrote del COVID-19 satura los hospitales en China. Nos despedimos. Nosotros regresamos nuevamente el martes con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, la productora Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana. Feliz Navidad.